lo ubican en el sector. Contreras presentó registros de WhatsApp y testimonios que, según su versión, prueban que la exministra estaba en una peluquería cercana en la cual se atiende hace más de 10 años. También alegó inconsistencias horarias que situarían al propio Vargas en otro domicilio durante parte del periodo señalado.
Una de las grandes posibilidades de que ella estuviera bajo esa antena era que fuera a la peluquería. Se planteaba que una ministra de la Corte Suprema había ido a la oficina de un abogado a recibir un pago. Y eso ha quedado hoy día demostrado claramente que no es así.
La defensa de Lagos, encabezada por Cristian Cáceres, acusó una investigación apresurada y cuestionó la aparición tardía de pruebas, añadiendo que la fiscalía no ha acreditado riesgo procesal. Su codefensor, José Luis Andrés, sostuvo que la imputación carece del elemento esencial del soborno, el acuerdo con un funcionario público.
El Ministerio Público y los acusadores llegan al tribunal con una historia que se sostiene en ciertas pruebas y que al término de esta audiencia de formalización tan larga, la historia sea diferente.
Por su parte, Patricio Vergara, abogado de Gonzalo Migueles, cuestionó la tesis de la Fiscalía sobre el presunto uso de la tarjeta de crédito de su representado por parte de Vivanco durante un viaje a España, lo que habría evidenciado una confusión de patrimonios. Recalcó que se ha construido conclusiones sesgadas sin considerar hipótesis alternativas, demostrando con fotografías la presencia de la pareja en Cádiz en marzo de 2023.
Es que le acompañó a la señora Vivanco al viaje y en consecuencia lo que hay ahí es nada más que los dos y él usando su tarjeta de crédito.
Julián López, abogado de Codelco, apuntó a que se trata de un caso gravísimo en donde la contra parte ni siquiera ha criticado el fondo de lo acusado.
En que el corazón de la imputación no ha sido ni siquiera controvertido. A defensores criticando el trabajo de la fiscalía.
El tribunal resolverá este sábado a las 9 de la mañana si los imputados quedan o no en prisión preventiva.
El abogado defensor del exministro de Energía, Diego Pardo, señaló ante la comisión revisora de la acusación constitucional que el presunto conflicto de interés ligado a la esposa del exsecretario de Estado no es uno de los hechos que está en el libelo.
Por otro lado, la instancia no evacuó el informe a sala y mañana sesionará en la sede del Congreso en Santiago, desechando así la opción de votarse previo a las elecciones. Nos cuenta más Nicolás Donoso. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pese a las presiones, de hecho, de la oposición y de parte del oficialismo, la comisión revisora por la acusación constitucional que enfrenta el exministro de Energía, Diego Pardo, lo decían bien, no despachó el informe a sala y, por tanto, la Cámara ya no va a votar la acusación constitucional hasta la próxima semana. Tentativamente, esto sería el próximo jueves 20 de noviembre, en el entendido de que de lunes a miércoles de la próxima semana se va a tomar la discusión el presupuesto. Pero vamos por parte, generó, por ejemplo, un reproche transversal la ausencia de las empresas, entre las que se encontraba obviamente citadas la jornada de la mañana Transtelec, a que no asistieran de hecho a la sesión, justificándose todo, sobre todo por motivos de ausencia en su gran mayoría también y por motivos de agenda, de choque de agenda. Pero también está el antecedente que comentaban bien, dio a conocer el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y quien presida además esta comisión, hablamos de Jaime Mulet, en orden a que Catalina Íñiguez, quien es abogada socia del estudio Ferada Neme, que fue el estudio que defendió a la empresa Transtelec en un juicio ante el Tribunal de Libre Competencia, formada parte de aquello. Ella además tiene un acuerdo de unión civil con el exministro de Energía, Diego Pardo. ¿Y dónde se suscita principalmente el problema? Se podía suscitar eventualmente en que la declaración de intereses de Pardo señala efectivamente su acuerdo de unión civil, pero en la parte donde se señalan las actividades que realiza o participa eventualmente la cónyuge o conviviente civil a la fecha de la declaración, dice tipo de actividad reservado, rubro o área reservado, y por tanto no informa del vínculo de su pareja con el estudio. Claramente también acá Mulet hacía el punto de que aquello no necesariamente se trata de una situación que pudiese ser reprochable, pero sí uno podría reprochar, dice él, que esto no se haya sabido con antelación por parte de la opinión pública, porque eventualmente podría evidenciar un eventual conflicto de interés. Hay que decir también que ante esto, Pardo finalmente no terminó llegando y no terminó compareciendo, por tanto, ante la instancia, pero sí lo hizo su abogado defensor, Francisco Cox, quien apuntó que se trató de una confusión, ya que eventualmente los acusados no asisten, sino que lo suelen hacer sus abogados defensores. Recientemente ocurrió con el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. Asiste su abogado defensor a la comisión revisora, no así Ulloa. Y respecto al eventual conflicto de interés, de hecho, pasamos a escuchar lo que terminó declarando luego de la comisión Cox.
Eso no es parte de la acusación, eso no es uno de los puntos que está dentro de la acusación y por lo tanto yo no tengo los antecedentes, pero entiendo que el ministro habría declarado su relación con su pareja y su trabajo.
Bueno, le responde en todo caso también el diputado Jaime Mulet. Él dice que en uno de los acápites precisamente se apunta a Bardou por omitir actuaciones ante la información que había sido advertida previamente por Transelec y que implicó estos cobros adicionales en perjuicio de los usuarios, por lo que señala él, el exministro sí tiene que dar una respuesta.
No estoy de acuerdo con la respuesta porque indudablemente un capítulo de la acusación constitucional tiene que ver con la información que le entregó la empresa Transelec al exministro Pardou hace un año atrás respecto de la valorización de los activos.
Y a esta nueva arista que se termina abriendo se refirió, de hecho, el Ejecutivo durante esta jornada. Primero, escuetamente, lo hizo el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, quien solamente señaló que no se manejaba la información. Lo secundó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que sostuvo que la información entregada por Mulet, primero, ya había sido publicada, dice él, por algunos medios de comunicación hace un par de semanas, y que en ese momento la respuesta que se había dado era que la pareja de Pardou no habría tenido ningún rol en el proceso de fijación.
En su oportunidad aclaró que esta persona no habría tenido ningún rol en el proceso de fijación tarifaria. No obstante, bueno, estos antecedentes se han entregado en el marco de la comisión investigadora.
En la oposición han, de hecho, también presionado durante los últimos días para que se despachara sí o sí en la comisión revisora la jornada de hoy para que se pudiese votar eventualmente mañana en sala, apuntando también que los argumentos son, primero, absolutamente insostenibles, que son poco convincentes por parte de la defensa del exministro de Energía, que son débiles y que inclusive algunos diputados oficialistas han dicho derechamente que se trata de una respuesta que es ridícula y que se configura eventualmente el notable abandono de deberes de Pardou. El diputado de la UDI, quien ha sido además uno de los más duros, hablamos de Sergio Bobadilla, hace el punto. Él puntualiza que van a insistir en que se vote en la jornada de mañana en la comisión revisora porque ve poco viable que Pardou, si no asistió en la jornada de hoy, sí lo haga mañana en el excongreso, donde ya está confirmada una citación desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Lo secunda también la diputada Erika Ñanco del Frente Amplio, quien no estuvo en la sesión de la mañana y ha señalado por no tener vuelos disponibles desde Temuco y por un problema de salud, y ya derechamente emplaza a Mulet por tomar una decisión, señala ella, déspota, pese a que por mandato constitucional tenemos que decirlo, sí se puede sesionar en la jornada del sábado y de hecho, desde la jornada del jueves hasta el próximo miércoles, corren los 6 días de corridos donde la comisión revisora puede despachar su informe, por tanto el sábado es un día en donde sí se puede sesionar.
Hicimos la petición formal al presidente de que votáramos el día de hoy, porque estoy cierto de que no va a participar el ministro mañana o el exministro, como ocurrió.
El presidente ha tomado una decisión déspota, no escuchó lo que nosotros le habíamos dicho, que mañana no podemos sesionar, y está invitando además al exministro Pardou para mañana y a la empresa eléctrica la próxima semana.
Bueno, en estos dimes y diretes también hay que señalar que Cox enfatizó durante la sesión al menos puntos que, por ejemplo, los dos capítulos fallan, están llenos de conspiraciones, de teorías, pocos hechos reales, incluso, dice él, hechos falsos. Lo que a estas alturas, en todo caso, hay que decir, parece poco probable que vaya a generar un efecto en aquellos diputados de oposición que van a respaldar ya en bloque este libelo porque lo presentaron en conjunto, o en la veintena de diputados oficialistas que se abren a respaldar el libelo o inclusive ya han ratificado su voto a favor. Por tanto, la suerte del exministro de Energía cada vez se ve más compleja. Al menos acá en la Cámara es muy probable que se apruebe la admisibilidad, y en el Senado es mayoría la oposición Néstor Nibaldo.
Debería, en cierta forma, debería estar los votos, ¿no? El futuro de, en este caso, de Diego Pardou está más o menos echado, salvo que la elección del fin de semana pudiera amainar algunas críticas y obviamente dar vuelta a algunos votos del oficialismo, ¿verdad?
Sí, no, totalmente. Sucede también que, claro, lo que se decía era, al oficialismo le conviene y también al gobierno que se votara posterior a la elección, eso lo van a lograr, pero ya vemos algunos diputados que cuando se presenta la acusación, lo decíamos, tal tildan de ridícula la respuesta también, que era poco conducente. Ahí uno no ve el ánimo de que la acusación logre el efecto esperado de decir, vamos a revertir los votos de oficialismo que se están descolgando y eventualmente van a respaldar al exministro Pardou. No hemos visto a ningún parlamentario que ya han ratificado su voto favorable, sobre todo pienso en Socialismo Democrático, en la la bancada PP independientes que digan, ah, la defensa me hace sentido y eventualmente voy a respaldar al exministro Pardo. 76 votos se requieren, yo diría que actualmente, al menos si uno cuenta los cerca de 10 diputados oficialistas que se han abierto a respaldarlo, tendría 86 y podría superar la barrera de 90 votos. Entonces ya la postura del gobierno, por parte de la ministra de la Suprema, Carolina Lobos, es lograr evitar algunos descuelgues, pero ya dar la batalla en el Senado. Y en el Senado, recordemos, tienen una desventaja, 27-23 por los dos senadores de demócratas, por tanto está muy cuesta arriba del panorama del exministro de Energía, Diego Pardow.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En los últimos American Days del año de Jeep y Ram. Del 10 al 15 de noviembre disfruta de hasta un 28% de descuento y bonos de hasta 11 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios o regístrate en americandayschile.cl.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El Pleno de la Corte Suprema decidió abrir un sumario contra el ministro Diego Sinpertigue luego que se conociera su vínculo con uno de los abogados formalizados en la investigación conocida como Muñeca Bielorrusa.
Fue la ministra vocera María Soledad Melo quien comunicó la resolución, la cual genera un nuevo remesón al interior del Poder Judicial. El detalle con Aline de Sormó. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, un nuevo golpe para el Poder Judicial. El Pleno de la Corte Suprema resolvió abrir un sumario administrativo contra el ministro Diego Sinpertigue tras conocerse su relación con el abogado Eduardo Lagos, formalizado en la lista Muñeca Bielorrusa del caso Audio e imputado por soborno y lavado de activos, acusado de presuntamente pagar coimas a la exministra Vivanco en el litigio entre el consorcio y Codelco. Se suma así otro ministro investigado por la misma arista. Todo esto se dio luego de que en un reportaje de Reportea revelara que en junio de 2024 Sinpertigue realizó un viaje en crucero por Europa junto a su esposa y a Lagos. El viaje ocurrió apenas dos días después del último pago de Codelco a la empresa Velas Movitec, causa en la que el ministro había votado en dos ocasiones a favor del consorcio. La Suprema encargó la investigación al fiscal judicial Jorge Pizarro, quien deberá reunir los antecedentes, tomar declaración al ministro y definir si corresponde formular cargos o cerrar el caso. Hoy en el Pleno fue la vocera, la ministra María Soledad Melo, quien informó la decisión y detalló que el sumario es la herramienta con la que cuentan para aclarar responsabilidades. Explicó que las sanciones posibles van desde una amonestación hasta la suspensión y que una eventual destitución solo se puede analizar mediante un cuaderno de remoción, algo que no está sobre la mesa aún.
Es una situación que no, de alguna manera nos daña y nos sigue dañando. Ustedes saben que ha sido una situación compleja para el Poder Judicial. Nosotros seguimos trabajando, estas son situaciones puntuales.
En la misma instancia, Melo reconoció que estos episodios golpean al Poder Judicial y que llevan más de un año enfrentando situaciones complejas que los dañan como institución. El episodio resulta específicamente contradictorio si se considera que ocurre a pocos días de que la Corte Suprema aprobara su primer Código de Ética Judicial, un documento que busca orientar la conducta de jueces, juezas, reforzar la independencia, la imparcialidad y la probidad. Y es que casos como este ponen en jaque la probidad de la judicatura. Expertos del sector advirtieron, al igual que la ministra Melo, que no solo afecta la imagen del ministro, ministro involucrado, sino la confianza en todo el Poder Judicial. La abogada y académica de la USAT, Paula Baglioli, planteó que episodios de este tipo generan un cuestionamiento público inevitable, pero también ponen a prueba los propios mecanismos internos del sistema, que deben investigar con rigor, transparencia y en plazos razonables si quieren demostrar que son capaces de corregir desvíos y cuidar la integridad institucional.
Más que crear nuevas reglas, lo importante es reforzar su cumplimiento efectivo, de modo así que se inhiba cualquier conducta que pueda poner en duda la imparcialidad.
En la misma línea, el abogado William García sostuvo que este y otros casos que hoy enfrenta la Corte Suprema están entre los más graves desde el punto de vista ético en el último tiempo. A su juicio, se hace urgente avanzar en cambios legales que regulen de forma clara los conflictos de interés en el Poder Judicial, tanto para prevenirlos como para sancionarlos.
Resulta urgente adoptar medidas legislativas que se hagan cargo específicamente de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
Por su parte, el abogado Rodrigo Guerra advirtió que si se llegara a acreditar participación criminal de jueces junto a abogados litigantes, se debe pensar en un paquete más amplio de medidas. Mayor participación de la academia en la selección de jueces, auditorías en el Poder Judicial, de la academia en selección de jueces, auditoría del Poder Judicial y registro de reuniones entre ministros y abogados en causas sensibles y la obligación de que jueces declaren su patrimonio y posibles conflictos de interés que puedan influir en sus decisiones.
Para estos efectos se pueden tomar una serie de medidas. Por ejemplo, que la academia participe en la selección de los jueces a través del Poder Judicial, el gobierno del Poder Judicial, y tener criterios más objetivos de la selección.
Justo cuando el Poder Judicial, Nivaldo Néstor, buscaba dejar atrás los escándalos originados por el caso Audio con un código de ética, se conoce este nuevo hecho que involucra a un supremo y que nuevamente genera cuestionamientos en la labor de la justicia.
Hay que agregar solo una cosa, la fiscalía tiene que iniciar, digamos, esta indagatoria, mirar, observar, ¿no es cierto?, lo que está pasando con este ministro de la Corte Suprema, mientras paralelamente se realiza, ¿no es cierto?, el fiscal judicial hace el levantamiento de la información, la toma de las declaraciones, evidentemente, también de los funcionarios para ver si es que hubo alguna situación anómala. En el caso de bielorrusos, en el caso del escándalo muñeca bielorrusa, hay que indicar que cuando se preside la sala, cuando se va a votar, ¿no es cierto?, son 5 integrantes, cuando se preside la sala, el presidente vota el último. Ese es el caso de Ángela Vivanco, no es el caso de Diego Sipentegui, que él no en ningún momento presidió justamente esa sala, según lo que está a la vista. Ahora, todo este va a ser en parte del material que va a tener que reunir el fiscal judicial para realizar este informe, que va a ser clave para la toma de decisión del Pleno de la Corte Suprema. Ese es el orden. ¿Y el ambiente hoy día?
El ambiente hoy día en la corte, la verdad, bueno, Sipentegui, el ministro, no asistió a la corte. La ministra Melo, si bien dijo que era un golpe para el Poder Judicial, enfatizó mucho que eran casos puntuales, pero ya cuando empieza a ser un caso, dos casos, tres casos, ya empieza a ser algo reiterado y también deja de ser algo puntual, ¿no?
Sí, pues a la luz de los hechos, por eso tuvieron que sacar el código de ética. Ya, gracias. Gracias.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Atención, EFE deberá detener el trayecto del tren Puerto Montt-Llanquihue por una quema de matorrales que a esta hora se está registrando un costado de la vía férrea. Vamos hasta Radio Biobío en Puerto Montt, Franco Bustamante.
Producto de una quema de matorrales de mediana extensión en el sector Alerce de Puerto Montt, a un costado de las vías del tren a la altura de la avenida Los Alerces, Bomberos está tomando contacto con EFE para que detengan el tren que realiza su recorrido habitual desde Llanquihue a Puerto Montt y viceversa. A esta hora sigue trabajando Bomberos en ese lugar con el objetivo de controlar la quema en el sector Alerce de Puerto Montt, la que, lo reiteramos, obligará que EFE detenga el tren con el objetivo de que se pueda desplegar la labor bomberil. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Aumenta la incertidumbre en la derecha por las señales de unidad que mostrarán los candidatos del sector la noche del domingo tras conocerse los resultados de la elección presidencial.
En Chile Vamos se realizó una reunión de coordinación de cara a la jornada electoral, mientras que desde el Partido Republicano insistieron en que el bloque debe actuar de manera coordinada. Los detalles en el informe de Bárbara Payal.
A pocas horas de las elecciones, los comandos de Evelyn Matthei, José Antonio Kass y Johannes Kaiser aseguran que la suerte ya está echada. En este contexto, la gran preocupación en los equipos de los presidenciables gira en torno a los gestos que se podrían entregar la noche del domingo tras conocidos los resultados. Algunos dicen que los llamados telefónicos no están en duda, pero la incógnita estaría sobre la tan anhelada foto de la unidad. Aunque desde el Partido Republicano han presionado para que ese gesto se materialice, Evelyn Matthei restó dramatismo a la posibilidad, señalando que a la ciudadanía poco le importa.
Todos estos símbolos y qué sé yo, son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días. Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito.
Al mediodía, Matthei encabezó una reunión extraordinaria con su comité político en la que participaron las directivas de Chile Vamos y Demócratas. En la cita se hizo un balance de la campaña y se comenzó a planificar los pasos del comando para una segunda vuelta. Tras el encuentro, el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, dijo estar convencido de que habrán gestos de unidad.
Lo importante en política siempre es la coherencia. Acá nosotros siempre hemos hablado que el objetivo común a derrotar de las oposiciones es precisamente la candidata al Partido Comunista y de continuidad de este gobierno, que es Janet Jara.
Desde el Partido Republicano insistieron hoy en un último llamado a sus pares de oposición. El presidente de la tienda, Arturo Esquella, dijo esperar que todos los partidos del sector se reúnan la noche del domingo.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta. Ese es el espíritu. Estoy convencido de que tenemos todo para sacar adelante el gobierno.
Por su parte, Johannes Kaiser aseguró en el programa ¿Cómo te lo explico? De la Tercera que si bien se pondrá a disposición de la candidatura que resulte ganadora, prefiere un encuentro privado.
Y de cara a la segunda vuelta presidencial, los partidos del oficialismo comenzaron a delinear parte de la estrategia que buscarán desplegar junto al comando de Janet Jara.
Renovación de nombres y centrar la campaña en las propuestas claves de la candidata son parte de las ideas de los partidos, los que mantienen esperanza en superar la barrera del 30%. Nos cuenta más Gabriela Piña.
A pocas horas de las elecciones... Menos de 48 horas faltan para la elección presidencial y los partidos del oficialismo ya se preparan para enfrentar una nueva etapa en la campaña de Janet Jara. Lo anterior, tomando en cuenta que el paso a segunda vuelta ya estaría asegurado, según las encuestas que manejan en la interna del comando. Bajo ese contexto, tras una reunión que sostuvieron los partidos que conforman el Pacto Parlamentario Unidad por Chile, se hicieron diferentes análisis respecto a lo que se viene de cara al balotaje. En el sector coincidieron en que ampliar el electorado de Jara hacia el centro será clave. El secretario general del Partido Socialista, Camilo Scalona, comentó que aquello se podrá lograr incorporando a personalidades de ese sector al comando de la candidata.
Con la mayor amplitud posible, incorporando las personalidades políticas que enriquezcan el comando, manteniendo las mismas personas, pero ampliando el comando con las figuras que le den la amplitud que se requiere en una circunstancia como la actual.
En la interna del comando dicen que el objetivo de cara al balotaje será ampliar la base electoral de la candidata para superar el umbral del 30% que probablemente se obtenga en primera vuelta, una cifra que a juicio de varios dirigentes del oficialismo se podría superar incluso en la elección de este domingo, que será clave conocer para definir el nuevo diseño de la campaña. Para el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la primera mayoría ya está asegurada para los comicios de este domingo.
Primera mayoría en primera vuelta, con un guarismo que supere a lo menos el 5% respecto al segundo, y deja todo en condiciones de una gran batalla, una gran disputa, para ir a conquistar una mayoría con vista a segunda vuelta.
La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, comentó que a su juicio será clave que la candidata demuestre que es la única que ofrece un proyecto que va en ayuda de la ciudadanía.
Tenemos que salir con todo a mostrar que nuestra candidata es la única que hoy día le está ofreciendo un proyecto al país para poder construir una vida mejor.
Más allá de la presidencial, los partidos de la Alianza de Gobierno y la Democracia Cristiana también observan con atención la elección parlamentaria, en la que proyectan obtener alrededor de 70 escaños en el Congreso.
A menos de 48 horas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el Servicio Electoral, los Ministerios del Interior, Defensa, Educación y Transporte entregaron las últimas directrices de cara al evento de este domingo.
Son poco más de 15.700.000 personas que están habilitadas para votar en los 3.379 locales habilitados y que estarán siendo resguardados por personal del ejército, que junto a más de 20.000 carabineros estarán a cargo de la seguridad.
La elección presidencial y parlamentaria será en todo el país, mientras que la senatorial se votará en 7 regiones, por lo que se espera un proceso expedito.
La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, dijo que tienen proyectado que cada elector demore aproximadamente 3 minutos en completar el proceso.
En algunas regiones del país, como hemos señalado, hay elecciones de Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados. Eso implica 3 papeletas. Podemos proyectar, ¿no es cierto?, que si son 3 papeletas van a demorar en votar al menos 3 minutos.
Por eso es relevante la labor que cumplirán los vocales de mesa, quienes desde las 7:30 de la mañana del domingo podrán instalar sus mesas y a contar de las 8 horas comenzar a recibir los millones de votantes tanto en Chile como en el extranjero.
El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, reiteró las restricciones para la apertura de locales comerciales especiales.
Todos los malls, strip center o establecimientos que estén bajo una misma razón social, el día domingo 16 de noviembre tienen que estar cerrados, no atienden a público. Esta restricción opera desde el sábado 15, desde las 9 de la noche hasta el lunes 17 a las 6 de la mañana.
La autoridad también recordó que por ley todos los trabajadores tienen resguardadas 3 horas para sufragar, lo que debe ser respetado por el empleador y estará sujeto a fiscalizaciones y eventuales sanciones.
Quienes estén con licencia médica podrán evaluar si desean o no ir a votar. En el caso de hacerlo, no tendrán inconveniente por salir de su casa, mientras quienes no sufraguen el documento de reposo les servirá como excusa.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que la ley seca ya no está vigente para este tipo de procesos, pero recordó que cualquier interrupción al normal funcionamiento de las elecciones obligará a la intervención de la fuerza pública.
Se tomó la decisión sobre la base de la sugerencia que hizo el CERVEL de modificar la legislación y eliminar la ley seca. Pero una persona cuando va a votar, obviamente si está bajo el efecto del alcohol y no tiene una conducta apropiada, como ha ocurrido en otras oportunidades, va a ser detenido por la fuerza pública.
Por su parte, desde el Ministerio de Educación explicaron que la entrega de los establecimientos educacionales que serán sede de votación no implica la suspensión generalizada de clases.
Solo en casos excepcionales y cuando sea estrictamente necesario, las Seremi de Educación podrán evaluar una suspensión focalizada que deberá ser con recuperación. Vamos con información del momento. Autoridades laborales han suspendido esta tarde todo tipo de faenas en la central Rucalhue, obras a cargo de la empresa china, luego de inspeccionar el recinto y comprobar graves problemas técnicos y de seguridad en la construcción. Desde Radio Biobío Los Ángeles informa Mario Tapia.
De acuerdo a informaciones entregadas por la Dirección Nacional del Trabajo y confirmadas por dirigentes sindicales de Sintec de la central Rucalhue en la provincia de Biobío, las faenas han sido paralizadas por no guardar las condiciones de seguridad, estándares de calidad y otros elementos graves en un informe técnico entregado por Sintec y fiscalizado y revisado durante esta tarde por inspectores de la Dirección Provincial del Trabajo de Biobío en la propia central de Rucalhue, cuyos trabajadores están en paro en un sindicato hace más de 2 semanas prácticamente en la zona. Por parte de la empresa se ha señalado que desde el pasado 4 de noviembre las obras de construcción del proyecto están paralizadas debido a una movilización de carácter ilegal, la califica la empresa, que desconoce los acuerdos laborales suscritos en el marco del proceso de negociación colectiva entre la empresa contratista y los 2 sindicatos de trabajadores, uno de los cuales es representado por Sintec. La empresa contratista ha informado que para dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos ingresó esta semana a la Dirección del Trabajo los antecedentes para acreditar el cumplimiento de los acuerdos en materia laboral suscritos con los trabajadores movilizados, entre otros puntos que señala esta respuesta o declaración pública de la empresa mandante, en este caso que es Central Hidroeléctrica Rucalhue Energía. En tanto, los trabajadores están agrupados ahora en las afueras de la planta con sus dirigentes sindicales a la espera también de la confirmación de esta resolución que paraliza las faenas de la central hidroeléctrica Rucalhue en la provincia de Biobío. Noticia en desarrollo. Biobío, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Banco, estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y Root Pay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cm. fchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tres menores de edad fueron detenidos tras el violento asalto que perpetraron vistiendo ropa estudiantil a una joyería ubicada en pleno centro de Purranque, en la región de Los Lagos, donde la víctima, un hombre de 85 años, resultó con lesiones menos graves, continuando con atenciones en el principal recinto médico de esa comuna. El detalle con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
De acuerdo con la información policial, dos adolescentes ingresaron al local con uniforme escolar, a rostro cubierto y portando un arma cortopunzante. Tras agredir al locatario, quien resultó con cortes en su cabeza, sustrajeron diversas especies, principalmente relojes y joyas, para posteriormente huir del lugar. La fiscalía derivó el caso a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, que inició diligencias inmediatas junto a peritos del Laboratorio de Criminalística y apoyo de Carabineros. El jefe subrogante de la unidad, comisario José Miguel Mena, confirmó que el delito fue captado mediante análisis tecnológico y trabajo en el sitio del suceso.
Para seguidamente agredir al locatario, que era un adulto mayor de 85 años. Ellos lo agredieron, ¿cierto?, provocándole lesiones de carácter menos grave, con la finalidad de sustraer joyas y relojes. Entiendo, fueron lo que sustrajeron desde la vitrina.
El oficial detalló que las especies sustraídas fueron recuperadas en su totalidad y que los participantes del asalto fueron detenidos en flagrancia.
Se logró la detención de ambos participantes de este delito, los cuales son adolescentes menores de edad. La recuperación de la totalidad de las especies sustraídas, que principalmente eran relojes con un avalúo indeterminado, porque la víctima se encuentra, digamos, todavía en atención médica.
Además, un tercer adolescente fue aprehendido por receptación tras ser sorprendido portando parte de los objetos robados. Los tres menores pasaron a control de detención este viernes en el juzgado de garantía de Río Negro, quedando todos en libertad con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima mientras continúa el proceso penal en su contra. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía inició una investigación tras la denuncia del hijo de Fernando Tapia, el piloto fallecido el 29 de octubre pasado tras un accidente aéreo en San Felipe, quien reportó giros irregulares desde la tarjeta Banco Falabella de su padre.
Se estableció que el imputado, un amigo cercano de la víctima, recibió voluntariamente la tarjeta para realizar compras. Tras el fallecimiento, el involucrado efectuó múltiples retiros por un total de 3.600.000 pesos. La información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tras el fatal accidente aéreo registrado el pasado 29 de octubre en San Felipe, que terminó con la vida del piloto Fernando Tapia, su familia denunció ante la fiscalía que un cercano realizó compras y giros irregulares con la tarjeta bancaria del fallecido. Es por esto que el Ministerio Público inició una investigación y, de acuerdo con las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, estableció que el imputado es amigo de la víctima. Lo anterior fue informado por Eduardo Fajardo, fiscal jefe de San Felipe.
La investigación nace por denuncia que interpone el hijo de la víctima, en dependencia de la Fiscalía de San Felipe, toda vez que denuncia que su padre, don Fernando Tapia Contreras, quien fallece el 29 de octubre de este año, le habría realizado diversas sumas de dinero a través de giros bancarios de su tarjeta del Banco Falabella.
Las indagatorias apuntaron a que el implicado, tras el fallecimiento del piloto, realizó múltiples retiros entre fines de octubre y comienzos de noviembre por un total de 3.600.000 pesos. Analizando los delitos que se estarían contemplando en esta causa, María Lorena Rosell, abogada y académica de la Universidad de las Américas, explicó que podría consistir en el uso fraudulento de tarjetas de pago que tiene penas que pueden alcanzar los 5 años.
Podrían constituir el delito de uso fraudulento. La norma sanciona a quien usa maliciosamente una tarjeta de pago o sus claves para realizar giros o transacciones que solo le corresponden al titular. Las penas para este delito son presidio menor en su grado medio a máximo, entre 541 días a 5 años.
De acuerdo a la Fiscalía Local, la participación del denunciado quedó acreditada mediante registros bancarios y videos en los que fue reconocido realizando los giros respectivos. Además, el Ministerio Público comunicó que debido a que no existió flagrancia, el imputado no fue puesto control de detención, aunque se solicitará próximamente la audiencia de formalización. Desde la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
Condenan a un profesor como autor de un abuso sexual cometido en contra de una estudiante de Lautaro. El tribunal además lo inhabilitó en forma perpetua para ejercer como docente. Nos entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al profesor Pascual Huencho Catrileo, de 67 años de edad, a cumplir la pena de 4 años de libertad vigilada como autor de un abuso sexual que sufrió una alumna del Liceo Jorge Teller de Lautaro, hecho cometido al interior de una sala de clases el 18 de agosto del 2022. El tribunal también inhabilitó al docente en forma perpetua para ejercer en el ámbito educacional o ocupar cargos en este rubro. Es decir, no podrá hacer clases de por vida. El fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, junto con valorar la resolución, entregó detalles de esta sentencia.
Consiguió la forma sustitutiva de libertad vigilada intensiva para el condenado. Además, aplicó diversas inhabilidades, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima y la que es también fundamental, la prohibición de desempeñar actividades educacionales o que impliquen una relación directa y regular con niños, niñas y adolescentes, en definitiva con menores de edad.
El tribunal también condenó al profesor a quedar bajo vigilancia de la autoridad durante los 10 años posterior a la condena y tiene prohibición absoluta de acercarse a la víctima. El persecutor penal presentó en el juicio oral testimonios y diversos medios de prueba que lograron formar la convicción del tribunal sobre la participación del docente en la comisión del delito de abuso sexual con circunstancias de estupro. La resolución fue adoptada por los jueces Roberto Herrera, Jorge González y Leonel Torres Labé. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
El Ministerio de Obras Públicas oficializó el inicio de los trabajos para ampliar la apertura del puente Caucau de Valdivia para responder al mandato presidencial de desarrollar la industria naval como política pública. La información con Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El puente Caucau puede abrir sus tableros hasta los 25 grados con el actual sistema de levante que funciona con gatas hidráulicas para el paso de embarcaciones por el río del mismo nombre y puedan entrar o salir del astillero Asenav que está a orillas del río Calle Calle. Ahora el objetivo es ampliarlo a los 45 grados. Esto se hará con un sistema de contrapeso y poleas, al igual como funcionan los ascensores. El inspector fiscal de la Dirección de Vialidad, Enzo de la Rosa, dijo que para llegar a ese ángulo de apertura aplicará la acción mecánica de fuerza cuando los tableros estén ya en 25 grados.
El sistema se pone unas poleas, unas típicas poleas, en la parte inferior de la viga y en un muro trasero que tiene la estructura actual. Ahí se suma un cable y un contrapeso. Ese contrapeso empieza a actuar por gravedad, tira y hace bajar el puente a una mayor cantidad.
La Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, señaló que este proyecto responde a fortalecer la política naval del país.
Esta intervención en el puente Caucau es una intervención que busca permitir la navegabilidad de embarcaciones de mayor tamaño, por ende fomentar el desarrollo de la industria naval conforme, cierto, a lo indicado por nuestro presidente Gabriel Boric al llevar adelante la política de construcción naval en nuestro país.
El delegado presidencial Jorge Alvial afirmó que el actual viaducto busca dar mejores condiciones para la conectividad fluvial y vial.
En definitiva, aquí buscamos un mejor resultado para este conocido, famoso puente Caucau, ¿no es cierto? Que ya, como vemos, está dando mejores capacidades tanto para la navegabilidad fluvial como la vial.
El proyecto se hará bajo el puente en coordinaciones con el Ministerio de Transportes para los cortes de tránsito. La iniciativa deberá ser entregada en junio de 2026 con una inversión superior a los 2.900 millones de pesos a cargo de la empresa Freycinet. La torre de control existente a un costado del viaducto seguirá sin ser ocupada porque sus equipos fueron retirados para el actual sistema de levante, lo que fue parte de la solución de uso tras las fallas en la estructura y que estuvo a cargo en su momento de la empresa Fe Grande, que por temas presupuestarios no incluyó aumentar el ángulo de apertura del Caucau. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Dos detenidos fue el saldo de carabineros en el marco de los funerales de alto riesgo de las víctimas del triple homicidio registrado en la población Ríos de Chile de Quillota.
Todas las detenciones se debieron al porte de pirotecnia en el ingreso a los cementerios Boco y Los Pensamientos en Quillota y Viña del Mar, respectivamente. Nos cuenta más Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en la zona.
En el cementerio Parque Boco de la comuna de Quillota se realizaron los funerales de dos víctimas del triple homicidio registrado el pasado miércoles en la población Ríos de Chile. En dicha comuna, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso catalogó de alto riesgo los funerales. Por ello, se desplegó un amplio contingente policial por parte de carabineros y de la Municipalidad de Quillota. En total, 25 vehículos policiales escoltaron las carrozas desde el Servicio Médico Legal hacia el cementerio. Bajo ese marco, carabineros detuvo a un hombre y una mujer que intentaron ingresar fuegos artificiales al recinto. Así lo detalló el delegado presidencial regional Yanino Riquelme.
Carabineros dispuso del contingente necesario para resguardar el orden público en las inmediaciones de los cementerios como al interior de los recintos donde se realizaron estas exequias. El operativo dispuesto por personal de carabineros permitió la detención de dos personas que intentaron ingresar elementos pirotécnicos a uno de los cementerios.
En particular, se incautaron 7 petardos y 2 fuegos artificiales tipo torta. Por lo mismo, carabineros ingresó una denuncia a fiscalía con la evidencia respectiva. El mayor Julio Ramos, de la Cuarta Comisaría de Quillota, dio cuenta del operativo en el cementerio Boco.
En la cual se logró la detención de 2 personas mayores, hombres y mujer, en donde se logró incautar a estas personas 7 petardos y 2 tortas de fuego de artificio, ya los cuales claramente iban a ser utilizados y lanzados al interior del cementerio.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Quillota, José Raúl Ortega, entregó cifras respecto a los operativos realizados en la población Ríos de Chile luego del triple homicidio.
Un día fueron 4 detenidos por órdenes vigentes, por desacato, y uno de ellos por infracción de control de armas, en este caso fuegos artificiales, y se le incautaron una caja de 16 fuegos artificiales y un tubo de cartón con pirotecnia que ya había sido utilizado. Es decir, sí, los vecinos escucharon los fuegos artificiales, sí, se detuvo a una persona por ello y se le incautó fuegos artificiales y fue detenida.
Por otra parte, el funeral de la tercera víctima se realizó la tarde de este viernes en el Parque Los Pensamientos, en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar. En el lugar también se registraron lanzamientos de fuegos artificiales, donde carabineros detuvo a un tercero implicado por el porte de pirotecnia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del mundo en Radiograma.
La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano confirmó que el ejército israelí ha levantado muros de separación que traspasan la denominada Línea Azul, la frontera establecida por la ONU en el año 2000 para delimitar los territorios de Israel y el Líbano.
Según el informe del organismo, las construcciones israelíes detectadas mediante imágenes satelitales se encuentran al sureste de Yarun y se han extendido en las últimas semanas hacia Ayat Harun y Marun Ar-Ras. Estas obras han supuesto la pérdida de acceso a más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés.
Israel, por su parte, sostiene que sus acciones responden al incumplimiento por parte del ejército libanés de su obligación de mantener el área libre de milicias del grupo chilibanés Hezbollah, calificada como terrorista por varios países occidentales. Más antecedentes con Leticia Fuentes, de Radio France Internacional.
La Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano confirmó que el ejército israelí está levantando un muro de separación en el sur del país, concretamente en Yarun, atravesando la línea azul, es decir, la frontera trazada hace 25 años por la ONU entre ambos países. En un comunicado publicado este viernes, Finul detallaba que el muro ya deja más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés inaccesibles para los residentes y denunció a Israel por violar la soberanía libanesa. A pesar del alto el fuego que se estableció hace casi un año, el ejército israelí continúa ocupando 5 localidades en el sur del Líbano, aumentando así las tensiones. Precisamente, estas tensiones no han dejado de crecer en las últimas semanas tras las acusaciones de Beirut de supuestos ataques israelíes que el país negó, atribuyendo el incidente a un fallido intento de Hezbollah de contrabandear armas.
En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo en la Casa Blanca reuniones sobre Venezuela con altos cargos del Pentágono, en las que se debatieron una variedad de opciones sobre posibles acciones militares, según una exclusiva del Washington Post.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe de Estado Mayor, Dan Kane, acudieron por segundo día consecutivo a la Casa Blanca, mientras que un alto funcionario de la administración explicó que el mandatario recibió una serie de opciones y mantiene una ambigüedad estratégica sobre sus futuras acciones.
La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar Lanza del Sur en el continente con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos ni las operaciones específicas.
Fuentes consultadas por el diario afirman que algunas fuerzas estadounidenses desplazadas en la región se preparan para posibles órdenes de ataque.
Otro funcionario citado aseguró que Washington está muy al tanto de lo que sucede en Venezuela, de las conversaciones entre allegados de Maduro y los altos mandos de su régimen, y advirtió que el presidente venezolano está muy asustado y con razón, dada la gama de opciones perjudiciales que tiene Trump sobre la mesa.
Desde agosto, Estados Unidos ha reforzado significativamente su presencia militar en el sur del Caribe bajo la premisa de una misión antidrogas.
Una persona murió este viernes por la explosión de un carro bomba en el departamento del Cauca y activando en un sector de la vía panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, informaron las autoridades.
El estallido se escuchó en varios caseríos cercanos ubicados en la zona rural del municipio de Piendamó, los cuales quedaron sin electricidad a causa de la detonación.
Las autoridades investigan si la víctima era un civil que transitaba por el lugar o la persona que conducía el vehículo.
Igualmente, se averigua si el automóvil tenía como objetivo atacar una base militar que está cerca del sector.
Tras la explosión, el ejército desplegó un amplio dispositivo de seguridad debido a la importancia estratégica de la vía panamericana, principal corredor vial que conecta al Cauca con el vecino departamento de Nariño y con el norte de Ecuador.
En esa zona hacen presencia las disidencias de la FARC que han ejecutado varios ataques contra las fuerzas públicas en los últimos días.
En el Valle del Cauca y su vecino Cauca también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita?
¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó al defensor de la niñez, Anuar Quesille, de entorpecer el trabajo del municipio por los reiterativos hechos de violencia al interior del internado nacional Barros Arana. El jefe comunal criticó los cuestionamientos que ha realizado la Defensoría a la aplicación de la ley Aula Segura. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Claro, fuertes críticas lanzó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en contra del defensor de la niñez, Anuar Quesille, luego de que este último presentara una acción de tutela administrativa en la que se critica el uso de la ley Aula Segura por parte del municipio en el internado nacional Barros Arana. Una acción que, según advierten desde la municipalidad capitalina, acusa presuntas vulneraciones a los derechos de los estudiantes tras las querellas impuestas a raíz de los últimos hechos de violencia, los cuales se han incrementado en los últimos 30 días. Incidentes que hoy se vuelven a repetir en el IMBA, con encapuchados que vestidos con overoles blancos lanzaron, escuchen bien, una bomba Molotov al interior de la sala de profesores. El jefe comunal abordó estos hechos y aseguró que, producto de las querellas, hay menores que se encuentran en internación provisoria. Además, añadió que se están implementando medidas de seguridad en los distintos liceos emblemáticos. Sin embargo, acusó el alcalde Mario Desbordes que el defensor de la niñez está siendo un obstáculo para el trabajo del municipio.
Hemos ingresado una serie de querellas nominativas, o sea, con nombre y apellido. Tengo un solo problema, que el defensor de la niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda que necesita estudiar.
Quien también abordó los graves incidentes que tuvieron lugar hoy en el internado nacional Barros Arana fue el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien los calificó de graves y lamentó que no se registraran detenidos.
Naturalmente que pésimo, no solamente que se haya lanzado una bomba Molotov hacia la sala de profesores, que por cierto no hubo daños, no hubo lesionados, no pasó nada mayores, y eso es algo muy bueno. Yo lamento no haya habido detenidos respecto a estas acciones, porque de verdad potencialmente el hecho pudo ser muy complejo.
Además, el secretario de Estado dijo que, a pesar de estos hechos, es bueno que no se registren mayores daños y tampoco heridos. Incidentes violentos que siguen generando emplazamientos entre el alcalde Mario Desbordes y también el gobierno, considerando que no es primera vez que el jefe comunal apunta sus dardos al Ejecutivo. Ya lo había hecho, recordemos, cuando desconocidos destrozaron la camioneta del rector del IMBA el mes pasado. En aquella oportunidad acusó al ministro Cataldo de defender, dijo, a los violentistas Néstor Nibaldo.
A ver, ¿qué es lo que dice Quesille, el defensor de la niñez, Anuar Quesille? Él presenta una acción, ¿no es cierto?, donde cuestiona la aplicabilidad de esta ley, ¿no es cierto? Ese es el eje central de la acción.
Acusa vulneración de derechos por la aplicación de la ley.
Exactamente. Es eso lo que también dice el alcalde de Santiago, que es en el fondo lo que se le critica. Ya,
el alcalde quiere que no se querellen.
Que no se querellen, ¿ya?, y que está siendo un obstáculo en estos momentos para la aplicación, porque el alcalde hoy día detallaba que están aplicando distintas querellas, lo dijo hace algunas semanas, con nombre y apellido, querellas que van en persecución de estas personas que, a juicio de él, no son solo estudiantes, sino que detrás hay una organización de violencia que está siendo liderada por personas adultas que a juicio del municipio.
Pero es que ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque aquí hay un mandato. A ver, uno puede estar de acuerdo con Mario De Forte. Ojo con esto, porque aquí hay que ser muy respetuoso de la institucionalidad. Si acá se generó una institucionalidad que va a tener ciertos principios de resguardo, ¿no es cierto?, de protección, que es lo que se le mandata a Anuar que sigue, lo natural es que uno debería tener cierta lógica de análisis de lo que está sosteniendo la Defensoría de la Niñez frente a la aplicación de esta ley y cómo, no en la génesis, sino también en cómo se materializa la aplicación de la ley, porque yo entiendo que ahí es donde está ahí un punto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el decirle el vamos a las fuerzas policiales y qué grado de accionar tienen frente a los estudiantes. Estamos claros de que hay estudiantes delincuentes. Eso, a ver, no nos confundamos. Si solo es que acá tienen que ser muy respetuosos los marcos. Fíjense que Anuar Quisille le dijo al Mercurio hace unos días atrás, dijo lo siguiente, dijo, es importante destacar que tratándose de la problemática educacional, el único sostenedor que no nos ha recibido es el alcalde Desbordes, pese a que le hemos solicitado tanto por oficio como por correo electrónico. Cosa distinta es lo que ocurre con Ñuñoa Providencia, puesto que con alcaldes como Velorio o el alcalde Sichel, que son responsables de liceos emblemáticos, hemos podido conversar y trazar trabajos conjuntos. Entonces, este dato es muy interesante, porque la necesidad de diálogo y de respeto a la institucionalidad se debe dar. Puede uno estar de acuerdo con Mario Desbordes, pero hay caminos institucionales que sí se tienen que hacer.
Claro, y da cuenta también de un conflicto que va mucho más allá de lo que tú decías, Néstor, de respetar las instituciones. Sino que
por supuesto.
Hay un camino que está tomando y que está profundizando Mario Desbordes con estas críticas constantes también hacia el gobierno en cuanto a los incidentes violentos que se han registrado últimamente y muy frecuentemente en el instituto.
Es condenable lo que pasa dentro del aula. O sea, hay alumnos que se ponen uniforme para delinquir, si eso es una realidad.
Lo que pasa es que hay un plano político donde el alcalde Desbordes no decía estar respaldado por el Ejecutivo. ¿No es cierto? Eso es. Pero una cosa es ese plano político, una crítica política válida, pero lo otro es que no puede desentenderse de lo que una institución como la Defensoría opina. ¿Te fijas o no?
Claro, el respeto a la institucionalidad.
Está cumpliendo como lo ganan las dos cosas, es complicado.
Claro.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Nuevo operativo terminó con la clausura de un casino ilegal en Concepción. El municipio espera poder destruir en un futuro las máquinas de azar. Camila Elso nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Concepción.
Se trata del tercer operativo en menos de una semana por la clausura de casinos ilegales en Concepción. Esta vez fue el turno del local comercial Luna, ubicado en calle Freire, entre Rengo y Lincoln. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dijo que el local se clausurará nuevamente y que el rompimiento de sellos es un delito.
No tenía patente, no tenía permiso para poder funcionar de esta manera. Los casinos en Chile son ilegales y por lo tanto nosotros, este local, esta dirección ya tenía una clausura para que no pudieran ejercer los casinos ilegales, por lo tanto se hace una nueva clausura y la idea es que se retiran las máquinas que estaban en el lugar para que sea más efectiva y sea proceder a sellar.
Llamó la atención que una de las representantes del casino era una mujer de nacionalidad china, Kyurong Lin, que hablaba español. Dijo que ellos se han pagado los impuestos y que fueron clausurados por administraciones anteriores.
Tenemos mucho trabajador, ¿me entiendes? Nosotros mantenemos mucha familia. Nosotros pagamos por el bote toro de la impuesto.
¿Ustedes pagan los impuestos?
Sí, po. Nosotros no como otros locales no pagan impuestos. Nosotros pagamos altos impuestos.
¿Qué los clausuraron entonces?
Clausuraron por antiguo de causa de la otro de la dueño de malo.
El capitán Jonathan Jiménez de la Primera Comisaría de Concepción se refirió al estado del casino que tenía una orden de clausura desde 2022 y que continuaba vigente, por lo que desde ese entonces nunca debió haber funcionado.
Regentado por un ciudadano chileno, el local es dueña una ciudadana china, ¿cierto? Y este local principalmente no cuenta con permisos municipales de funcionamiento. También existía un decreto de clausura anterior que fue notificado el año 2022, eventualmente al dueño anterior, al regente anterior de este local, pero ese decreto no ha quedado sin efecto, entonces este local debió haber permanecido clausurado eternamente.
Transeúntes valoraron la clausura.
Me parece muy bien, esto es un tema que se viene arrastrando hace muchos años.
pero todavía parece que no le habían puesto el cascabel al gato. Espero que se haga, porque al final son centros que producen delincuencia y la ludopatía, que no está bien en este país.
¿Qué ocurrirá con la gran cantidad de máquinas que se han incautado? El director de Seguridad Pública del municipio de Concepción, César Bobadilla, señaló que cuentan con el espacio para resguardarlas y esperan poder destruirlas en un futuro.
Nosotros tenemos un espacio, un recinto municipal donde las máquinas van a quedar debidamente resguardadas. Hoy día tenemos capacidad, por lo menos, para poder efectuar el control y fiscalización de varios casinos más. Por lo tanto, hay otra instancia que también estamos viendo, lo está viendo la dirección jurídica de nuestro municipio, con la finalidad de poder buscar esto en una cuarta etapa, lo que es la destrucción de esta maquinaria.
Según registros del municipio, son al menos 27 los casinos que operarían bajo la clandestinidad, por lo que se están realizando las coordinaciones con carabineros para clausurar definitivamente y retirar los cientos de máquinas de juego de azar.
Herramientas y materia prima exótica son parte de los nuevos hallazgos en el sitio arqueológico Monte Verde en Puerto Montt, que corresponde al primer asentamiento en Chile. Se buscan antecedentes para probar si hubo personas hace más de 14.500 años en la zona. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Las últimas semanas, el equipo de la Fundación Monte Verde, liderados por el arqueólogo y antropólogo Dr. Tom Dillehay, lideraron nuevas excavaciones en el sitio arqueológico de Puerto Montt, que corresponde al primer asentamiento en Chile. El presidente de la organización y reconocido arqueólogo entregó detalles de los elementos encontrados recientemente.
Hemos encontrado algunas herramientas, piedras, raspadores, cuchillos, fragmentos de puntos proyectiles que nos están indicando dos interpretaciones. Hay una continuidad tecnológica entre lo que hemos encontrado antes y lo que estamos encontrando ahora. Y segundo, se encuentra entre estas herramientas un tipo de materia prima muy exótica, que probablemente viene de la costa o viene de la precordillera o la estepa argentina.
En esa línea se indicó que se está trabajando para probar la presencia humana en los últimos 14.500 años en Monte Verde. Además, los recientes hallazgos reforzarían dos hipótesis: el movimiento de la población por la zona e incluso hasta Argentina.